Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la columna de salud. Y vamos a tratar un tema de mucho interés para la comunidad médica y para la comunidad en general, que es esta encrucijada en que nos ha metido la pandemia y nos ha obligado a empezar a utilizar un término y una manera de relación entre pacientes y médicos que se denomina telemedicina. Y para esclarecer un poco el tema, para agregar algo de luz, invitamos al doctor Ezequiel Seidel, que actualmente es el director de Líderes Emergentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología y se desempeña en el área de insuficiencia cardíaca del Sanatorio Güemes. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Hola, hola, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad que el gusto es nuestro, porque vamos a abordar juntos una temática que indudablemente interesa, digamos, a la comunidad. Primero, aclaranos un poquitito de qué se trata esto de trabajar en un área de insuficiencia cardíaca.
Bueno, básicamente es dentro de la cardiología la redirigir a los pacientes a programas especiales con enfermedades que requieren una asistencia con mayor intensidad que un consultorio general. Concretamente, insuficiencia cardíaca tiene muchos síntomas los pacientes y requieren ajustes de dosis de los remedios cardiológicos, como por ejemplo los diuréticos, en forma personalizada y repetitiva. Entonces, en muchos hospitales existen estos programas de cuidados especiales para pacientes con insuficiencia cardíaca.
Digamos que son los pacientes que habitualmente requieren más consultas y estudios que las habituales, son aquellos que nos vienen con un listadito de medicamentos, es decir, son pacientes especiales, no que visitan al médico simplemente por cortesía, por hacerse un chequeíto al año, sino que tienen un seguimiento. En ese grupo de pacientes, ¿ustedes tienen implementadas acciones que tienen que ver con telemedicina?
Claro, sí. Vos habías mencionado que en la pandemia, a la pandemia como gatillo de esta presentación y el impacto y la llegada de la telemedicina, pero te quería contar que nosotros habíamos desarrollado antes de la pandemia un programa de telemedicina y de seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, antes de que empiece la pandemia, a mediados del 2019, empezamos a incorporar a los pacientes y a ofrecerles participar de un programa en el cual la mayoría de las evaluaciones y tratamientos se podían hacer en forma virtual, es decir, utilizando teléfono, mail y una aplicación, una app de desarrollo propio, una plataforma a través de la cual se tienen muchas funciones, entre ellas el envío y devolución de mensajes directos, listado de medicamentos, pop-up que le aparecen en el celular al paciente, recuerde que tiene que tomar, son las 8 de la mañana, tiene que tomar esta medicación, y el paciente hace clic y valida, y nosotros tenemos una manera de constatar la adhesión a eso, recordatorios, información, y bueno, en parte hubo una fase inicial que fue de investigación acerca de cómo era tomado y percibido por los pacientes este programa, y realmente, como te imaginarás, Ricardo, fue muy satisfactorio. Los pacientes estaban muy, se sentían contenidos, a pesar de la, no estar presencialmente con nosotros, tener la disponibilidad del contacto médico en forma rápida o inmediata, y saber que del otro lado del celular o de la app o del mail siempre había un médico para responder, les generaba, lo que nos transmitían los pacientes es que les generaba una reaseguración, un confort y una tranquilidad adicional. Y bueno, bien, luego vino la pandemia.
Es muy interesante lo que vos estás planteando, que para ustedes no fue un tema coyuntural por la pandemia, sino que fue una cuestión estratégica como desarrollo de esa área de insuficiencia cardíaca para hacer un mejor seguimiento de los pacientes. Esto que ustedes realizaron, ¿remeda lo que se hace en otros lugares del mundo? ¿Es habitual que en áreas de insuficiencia cardíaca se implementen este tipo de programas?
Sí, cada vez más, cada vez más. Había un crecimiento progresivo y lento de estos sistemas de telemedicina en otros países y en otros lugares de Argentina, en muy poquitos, pero obviamente cuando vino la pandemia hubo un crecimiento explosivo de este tipo de programas. O sea que ya estaban desarrollándose, algunos ya se estaban implementando con distintas características, y cuando llegó la pandemia explotaron, se disparó hacia arriba el número de programas similares.
Bien, quiere decir que ustedes, cuando comienza el impacto de la pandemia, pudieron mantener adecuadamente el seguimiento de los pacientes. ¿Tuvieron algún tipo de pérdida a pesar de este programa, o el vínculo establecido previamente les permitió superar la amenaza que significaba que los pacientes pudiesen quedar, digamos, fuera del área de acción del equipo de salud?
Para nosotros fue de suma ayuda, y obviamente para nuestros pacientes. Ya estaba en función el programa, y no solo eso, sino que durante los meses de la pandemia, todos los pacientes nuevos que ingresaban, que desarrollaban esta enfermedad y que estaban internados o no, cuando fueron remitidos hacia nuestro programa, empezaron a atenderse directamente a través de telemedicina. O sea que esta plataforma inicial, que era experimental, al llegar la pandemia, fue utilizada como asistencial en el 100% de los pacientes. Cuando el Estado dictó que los pacientes no podían ingresar a los hospitales o hacer consultas presenciales durante los primeros meses de aislamiento estricto, todas nuestras visitas fueron remotas y no tuvimos pérdidas o problemas mayores. Todo lo contrario, esto ayudó a que los pacientes sigan en contacto con la medicina y con el sistema de salud. Fue un cable a tierra, y la única conexión que tenían con el sistema de salud era a través del programa este.
¿Cuántos pacientes tienen hoy ustedes en seguimiento dentro de esta área de insuficiencia cardíaca?
Aproximadamente 250, un número muy grande que abarca algunas ramas especiales, no solo insuficiencia cardíaca en general, sino otras enfermedades más raras o menos frecuentes y puntuales que también requieren este tipo de atenciones, ¿no? Miocardiopatías, otras enfermedades del corazón genéticas o más raras.
Bien, entonces yo soy paciente y hoy golpeo la puerta del consultorio del doctor Seidel. El doctor Seidel me hace todas las especificaciones de mi enfermedad e inicia mis estudios y mi implementación de nuevo tratamiento. A partir de ese momento, ¿vos ya establecés cuál va a ser mi agenda en esa relación de telemedicina y la futura encuentro presencial que vamos a tener? Es decir, ¿eso ya está estandarizado de alguna forma?
Sí, sí, sí. tenemos establecido una pauta y una intensidad de seguimiento de acuerdo a las características del paciente. Si viene Ricardo y tiene los síntomas A, B y C y tiene este tipo de medicamentos, creemos que puede incorporarse al programa y evaluarse o seguirse con una cierta periodicidad. Bien, no, te decía, si viene un paciente a una primer consulta, de acuerdo a los síntomas, a la gravedad de la enfermedad, se va a establecer qué tipo de seguimiento van a tener. Y se puede hacer casi todas las prácticas médicas, casi todas, algunas todavía no, se pueden hacer en forma remota, en forma virtual. Y van a tener distinta intensidad de acuerdo a la enfermedad o al grado de la enfermedad de ese paciente. Hay incluso uno de los programas que estamos manejando a través de la aplicación, está dedicado a los momentos en los cuales el paciente se descompensa y hacemos un seguimiento. Tanto el paciente como el médico evalúan en forma diaria los síntomas y se hacen ajustes de los medicamentos en forma diaria en los momentos que hay descompensación.
Bien. Ustedes entonces van a hacer un seguimiento muchas veces telefónico, el contacto por mail, por WhatsApp, por diferentes medios. ¿Los pacientes habitualmente tienen que recoger algún tipo de información, por ejemplo, respecto de lo que es su presión arterial, su frecuencia cardíaca, la oxigenación de su sangre? ¿Hay datos que los pacientes le tienen que brindar a ustedes?
Sí, tenemos esa posibilidad. El promedio de edad de los pacientes con esta enfermedad puntual, con insuficiencia cardíaca, es de 77 años. Con lo cual, la aplicación está diseñada para ellos, tiene números grandes, casillas grandes, y es bastante intuitiva. Y para ingresar al programa, la barrera quizás es que el paciente o el cuidador deben saber completarlo, y hemos hecho muchos esfuerzos para que sea lo más simple posible. Los pacientes pueden remitir a través de la aplicación en forma diaria los signos vitales tomados en domicilio: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, el peso. Es importante para esta enfermedad tener una balanza en la casa, y nos remiten en forma diaria el peso y podemos detectar si un paciente está comenzando a retener líquido, a desarrollar insuficiencia cardíaca. Además, el reporte del líquido, la ingesta diaria, y verificamos nosotros la adherencia a los medicamentos a través de los tildes o clics de las tomas de los medicamentos en forma diaria.
Bien. En tu percepción, en tu experiencia, ¿qué grado de autonomía tienen los pacientes y cuánto dependen de los cuidadores?
La edad promedio es 77 años. 60% son de sexo femenino, y muchos pacientes requieren cuidadores, que pueden ser un familiar, un empleado o alguien que los asista en la toma diaria de medicamentos y en completar este tipo de variables, tomarse la presión, tomar una conducta de acuerdo a les bajó mucho la presión, no tomar el remedio de la presión ese día, o avisarle al médico antes de tomar un remedio si pasó algo. Ahí día a día vamos a encarar o estar enfrente de pacientes que van a estar más necesitados de cuidados o de asistencia.
Bien, estamos hablando con el doctor Seidel, que nos está contando la experiencia en el Sanatorio Güemes de un programa de seguimiento por telemedicina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ezequiel, ¿cuál es el costado flaco que tiene esto? Porque como todo instrumento, obviamente tiene sus limitaciones. A mí en este momento se me ocurren un par, como podrían ser la necesidad justamente de algunas herramientas por parte del paciente para poder mantener una comunicación fluida. Por otro, el riesgo que puede significar la pérdida del contacto presencial en cuanto a lo que es contención. Vos me dirás si eso es así o no. ¿Cuáles serían los aspectos de limitación que podríamos llegar a ver en la telemedicina?
Bueno, has mencionado algunos de los más importantes, Ricardo. Creo que al listado que mencionaste se agrega la necesidad de realizar un examen físico en forma personal, donde el médico aún utiliza el estetoscopio, que a través de telemedicina algunos procedimientos médicos aún no se pueden hacer, como auscultar el corazón y los pulmones con un estetoscopio. Muchas veces es necesario. Por otro lado, la cobertura y la financiación por parte de los prestadores. Estamos en un país con un sistema de salud muy fragmentado y cada obra social, cada prepaga o plan de salud o sistema de cobertura sindical va a aceptar o no este tipo de programas, y esa es quizás una de las barreras más importantes, si le permite su sistema de salud evaluarse y seguirse a través de estas plataformas. Y con respecto al contacto médico y a la necesidad de ver cara a cara al médico y de acercarse a las instituciones y no quedarse en el domicilio, bueno, ahí es muy individual la respuesta y tiene que ver con condiciones psicológicas y emocionales de cada paciente en particular. Hay pacientes que están confortables y cómodos sin tener que viajar hasta el sanatorio y encarar el tránsito, o ante los picos de circulación de COVID, permanecer en la casa les parece más confortable. Pero bueno, hay muchos pacientes que ellos mismos exigen o desean el contacto cara a cara y continuar la atención, y nosotros también. Del otro lado, el médico es muy difícil, y esto es para otra charla, otro día, pero ¿cómo encara el médico el vínculo y la relación médico-paciente sin estrecharle la mano, sin mirarlo a los ojos muchas veces y solo mirando una pantalla y escribiendo en un chat o en un mail unas informaciones? Es muy difícil, y bueno, va a tener que repensarse, porque, como te comentaba antes de iniciar la entrevista, yo creo que esto ya no es más telemedicina, sino que es medicina. Prácticamente es muy posible que de aquí en adelante la atención habitual sea de esta manera, y no se llame más telemedicina, y que la gente acuda a los hospitales o a los sanatorios ante problemas graves de salud para estar internados, y todas las evaluaciones que no sean de ese estilo van a ser a través de este tipo de plataformas.
Bueno, la verdad que es muy atractivo el hecho de que alguien nos dé una visión del futuro cuando es parte del futuro, como sos vos, justamente un director de Líderes Emergentes, que vas a ser parte de esa medicina en la cual pensamos que nosotros vamos a ser beneficiarios. Así que, Ezequiel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y justamente por lo que decía al principio, de darle luz a un escenario que es atractivo pero incierto al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Ha sido el doctor Ezequiel Seidel, aquí en Eco City por CNN Radio, una vez más.